Noticias de los lunes en Radio Sefarad. Hola, Raquel.
Hola, Jordi. ¿Con qué energía?
Sí, porque es lunes y estoy entusiasmado con que empieza una nueva semana, Raquel.
Una nueva semana que puede estar llena de noticias felices. No pues son sí. las que normalmente no. tratamos en los informativos de Radio Sefarad, pero aquí precisamente en las noticias de los lunes sí que intentamos traerles informaciones positivas que les ayuden a comenzar con energía la semana.
Además, este programa hoy es doble, dura dos días por una festividad local de Madrid, donde nosotros trabajamos, desde donde emitimos. Uh-huh. Entonces, también hay que disculparse de alguna manera con los oyentes por si no estamos al tanto de la actualidad. Y también, desde el punto de vista técnico, hay que decir que estamos grabando este programa el viernes por la mañana, entonces tampoco lo sabíamos. Dicho esto, vamos con las efemérides, Raquel.
Exacto, con esa mirada al pasado que en este caso la fijamos en un día muy triste. El 9 de noviembre de 1938 se escenifica la campaña antijudía conocida como la Noche de los Cristales Rotos, la Kristallnacht, en Alemania, en la que mueren alrededor de 100 judíos y cientos de comercios son destrozados a manos de simpatizantes nazis.
Y el 10 de noviembre de 1975 también es un día triste porque la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, vaya, adopta la resolución 3379 que declara que sionismo es racismo. De alguna manera creo que se han retractado de esa declaración. Lo que pasa que, como sabemos, suele pasar, cuando uno se retracta de estas cosas no se sabe, ni siquiera se sabe.
Ni fama que algo queda, ¿no?
Exactamente,
bueno,
pero bueno.
El 14 de noviembre de 1950 se realizan las primeras elecciones municipales desde la independencia del Estado de Israel.
Y el 15 de noviembre de 1985 detienen en Buenos Aires a Walter Kutschmann, que era agente de la Gestapo.
Es noticia, Jordi.
Pues sí, noticias, ya sabes, noticias pero diferentes, que es lo que siempre anunciamos al principio. Nos gusta mucho hablar de ciencia, de arqueología, de sociedad, pero desde otra óptica, ¿no? Raquel, ¿con qué empezamos?
Pues empezamos hablándoles del ejemplar de la Biblia más antiguo del mundo, que es una de las atracciones de la exposición sobre la evolución religiosa de Egipto en los 1200 años consecutivos a la muerte de Cleopatra, que se ha inaugurado en el Museo Británico de Londres, el maravilloso Museo Británico.
Pues sí, los 200 maravilloso
y espoliador. Y espoliador.
Sí, eso también, desde luego, pero y abarrotado, ¿no? Porque yo la sensación que tuve cuando fui, Raquel, es que había demasiadas cosas en cada sala, ¿no?
Parecía... Retiro lo de maravilloso, ¿vale?
Venga, nada, oye, fatal. No, hombre, tiene sus cosas. Lo que pasa que es verdad que también es símbolo, ¿no? Del colonialismo británico y eso duele también. Bueno, pero los 200 objetos, vamos con la exposición, de Egipto, la fe después de los faraones, es el título, permiten explorar la sucesión y el entretejido de las tres religiones monoteístas en el país de las pirámides. La exposición cuenta 12 siglos de historia religiosa desde la integración de Egipto al Imperio Romano en el año 30 antes de la Era Común hasta la caída del califato Fatimí en el 1171. Durante ese largo periodo se sucedieron y entrelazaron judaísmo, religiones politeístas, cristianismo e islam.
Entre los objetos expuestos figuran verdaderos tesoros como unas cortinas de los siglos VI y VII decoradas con símbolos cristianos y grecorromanos o el Codex Sinaiticus de caligrafía uncial considerado como el ejemplar más antiguo de la Biblia.
Es sin duda el libro más importante conservado en Gran Bretaña. Esto lo dice Neil MacGregor al hablar de este libro escrito en griego a mediados del siglo IV en un pergamino sobre cuero vacuno destinado a los monjes del monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí. Es una excelente oportunidad para verlos en el contexto del mundo en el que fue redactado, agrega.
Pues tendremos que visitar Londres para ver este ejemplar de la Biblia, el más antiguo del mundo. Pero ahora nos situamos en la actualidad para contarles, Jordi.
Sí, que el 77% de los judíos del mundo se sienten seguros en sus países, según una encuesta realizada en la novena Conferencia Mundial.
En la novena,
de los...
novena.
Perdona, novena. Tienes razón, me he puesto una T de más. Ya decía yo, ahora por otro lado me parecía espectacular. 90 años. Bueno, novena Conferencia Mundial de los Centros Comunitarios entre los líderes de la comunidad judía en diferentes lugares de todo el mundo, incluyendo a un 54% de los judíos de Europa. Solo el 21% manifestó que los miembros de la comunidad se sentían inseguros, alrededor de la mitad de ellos debido al crecimiento del antisemitismo y otros a causa de la ira hacia Israel, la situación económica y el problema de la inmigración en Europa.
También se pidió a los entrevistados que clasificaran los retos del judaísmo en la diáspora. La unidad de las comunidades es más importante para estos líderes que la conexión con Israel, lo que impide la asimilación y la lucha contra el antisemitismo. La mayoría absoluta declaró, sin embargo, que sienten un sentido de solidaridad y compromiso con otras comunidades judías en el mundo, lo que se refleja en el deseo de ayudar y apoyar en momentos de dificultad.
Los países representados en esta conferencia incluyeron Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Inglaterra, Francia, Grecia, Hungría, India, México, Moldavia, Polonia, Rumania, Rusia, España, Turquía, Ucrania, Estados Unidos, Venezuela, Paraguay y, por supuesto, Israel. Ahora la frase, Raquel.
El concurso sin premio de Radio Separada. Aquí estamos preparados para adivinar qué autor o autora judía, intelectual, actriz, actor, humorista, sabio, bueno, quién ha pronunciado la frase de esta semana. La de la semana pasada, Jordi, fue uno de tus autores preferidos.
Pues sí, decía: todo es explicable en los términos de la conducta de un niño pequeño. Y esa frase era de Stanislav Lem, uno de los mejores escritores de ciencia ficción, un científico al servicio de la literatura, que no siempre ha sido así, porque, bueno, muchos escritores de ciencia ficción sabían más o menos de ciencia, pero es que lo de Lem es espectacular, vamos. Yo soy un fan suyo, número uno.
La también frase también es espectacular, pero escucha la de esta
vamos
semana.
Vamos con la siguiente. Sí, sí, no está nada mal y creo que va a ser complicada para los oyentes. ¿La digo yo? Venga.
Sí, por favor.
No me gusta la gente que nunca ha tropezado ni caído. Su virtud es sin vida y no vale mucho. La vida no les ha revelado su belleza.
Wow,
vaya frase, ¿eh?
Maravillosa, como la persona que la pronunció. Así que si saben de quién se trata, escríbanos, ya saben, a redaccion@radiosefarad.com y jueguen con nosotros a la frase. La música suena en las noticias de los lunes, Jordi.
Y hoy suena Sim Shalom, una canción de la tradición askenazí que, como estábamos haciendo en esta actualmente, pues muy revisada, muy reinterpretada y muy actualizada por el grupo Jaffa Road, que es una banda canadiense, y esta canción está dentro del disco When the Light Gets In, un trabajo del año 2013. Todo esto lo digo antes de decir que este grupo le hicimos un programa sobre este disco, ya que es un grupo muy interesante que combina músicas judías con otras y todas las moderniza, las actualiza y con un sonido muy original y muy lírico. Y la verdad es que pueden acceder a ese programa, como a tantos otros, Raquel, en nuestro archivo, ¿no?
Claro, es que aparte de traerles música, que siempre es siempre es una buena idea y que gusta en cualquier programa, bueno, pues es un poco nuestra percha, nuestro anzuelo, para que se animen a visitar, para que se animen a recorrer el archivo de Radio Sefarad, tanto el de esta página actual como el de las tres páginas anteriores con las que cuenta la radio. Ya saben que la manera de acceder a este maravilloso archivo es pinchando en el ángulo superior derecho de nuestra página donde pone Archivo Histórico.
Pues sí, porque si a lo mejor no les gusta lo que han encontrado hoy en Radio Sefarad, no se preocupen.
Esperemos que no, pero
que
bueno.
Hay muchísimas otras cosas.
Si se quedan con ganas, ¿no?
Eso es, gracias.
Pueden ir a programas, antiguos.
Bueno, pues vamos ya a lo que será noticia, Raquel, actividades culturales o noticias relacionadas con la cultura, y vamos a viajar a dos sitios, a Estella Lizarra y a Girona.
Nos vamos a Navarra primero. Allí el Ayuntamiento de Estella Lizarra impulsará una serie de actividades y de iniciativas con el objetivo de relanzar y recuperar su pasado judío y atraer más turismo hasta la ciudad. Esto nos sorprende, pero bueno,
no.
Está bien, cualquier cosa con tal de recuperar este pasado.
Eso te iba a decir, que no pasa nada, que yo entiendo que el objetivo también es relanzar la economía local y que está muy bien, oye, sí. Que si ustedes arreglan bien y dejan muy bonito su legado judío, sefardí, con el objetivo de atraer turistas, no pasa nada, ¿eh?
No
está
pasa
muy bien.
Nada.
O sea, el objetivo es el que es.
El primer paso es que la ciudad entre en el proyecto Rasgo de la red de juderías. Rasgo, recordamos, es una apuesta que incluye restaurantes, alojamientos, señalización, guías y oferta cultural, de forma que todo unido crea un paquete turístico atractivo para los visitantes.
Marta Astiz, que es la concejal de Cultura de Estella Lizarra, dijo que se trata de que los visitantes que vengan hasta Estella a conocer su pasado puedan, por ejemplo, comer un menú sefardí en los restaurantes u obtener descuentos en los alojamientos dentro del paquete. En fin, un poco lo que es Rasgo, ¿no? Que ya hemos hablado de ello. Además, Estella Lizarra se ha propuesto, se está planteando, celebrar en diciembre Hanukkah.
¡Hala!
Con un encendido de velas.
Oye, pues una iniciativa muy interesante.
Pues sí, ya sabes, Hanukkah, la Navidad de los judíos.
Qué horrible suena eso. La fiesta
es broma,
de la luz.
Broma. No tiene nada que ver. Lo que pasa es que ya saben, esto
a veces
coincide o bueno, como está cercano a la Navidad cristiana, sí. Pues siempre Raquel y yo nos reímos de eso.
¿Nos vamos a Girona?
Sí, vamos. A ver qué pasa en Girona.
Ya saben que unos pocos miles de judíos que consiguieron huir de la Shoah lo hicieron cruzando los Pirineos en dirección a la península ibérica, primero a través de las aduanas y más tarde atravesando clandestinamente las montañas en evasiones épicas en las cuales desafiaron la vigilancia a ambos lados de la frontera, la dureza del recorrido y las condiciones meteorológicas bajo las cuales se desarrollaron estos caminos, estas huidas.
Sí, y un poco a partir de este hecho histórico en Cataluña vemos que se está de alguna manera reivindicando esta historia, porque no es la primera vez que hablamos de ello. Hay muchos temas, ¿verdad, Raquel? Tú has hecho muchas entrevistas en
muchas.
El último año relacionado
hace
con
muy
documentales.
Hace muy poco ha habido conferencias también en Canfranc, que es otro de los puntos importantes para esta huida de
ese
los nazis.
Tema, claro. Uh-huh. Y ahora se suma la exposición Huyendo del Holocausto, Cataluña y los refugiados judíos de la Segunda Guerra Mundial. Se presenta en el CAL de Girona del 29 de octubre de 2015 al 17 de enero de 2016, y el objetivo es rescatar la memoria colectiva y homenajear a los refugiados y refugiadas y a las personas que les ayudaron a huir, que son protagonistas silenciosos de aquellos hechos.
A partir de la historia de la vida de una decena de familias judías, la exposición se adentra en este episodio tan desconocido de nuestro pasado reciente, en que Cataluña se convirtió, como otras muchas tierras, en zona de libertad para miles de hombres y mujeres que huían de la barbarie nazi.
La muestra relata una parte de la historia mundial que se entrelaza con la historia catalana a partir del recuerdo de sus testimonios, testimonios de gente como Eduard Heilbrunner y Lina Levy, Víctor Papo, Paquita Sitzer, Jenny Kerr, Lea Lacega, Arnold Einhorn, Fred Arom, Elias Zopernplag, Fred Manasse y Betsy Winberg.
Seguro que tienen vidas apasionantes, casi como las que les vamos a contar ahora en la Crónica Social. Un poquito de música, muy poquito, y volvemos.
Hombre, desde luego.
Porque vidas apasionantes, Jordi.
Siempre hay un lugar para la frivolidad en las noticias de los lunes, hoy con una protagonista.
Para el relax.
Sí, con una protagonista inesperada, Carlota Casiraghi.
Sí, bellísima, ya saben, la hija de Carolina de Mónaco, que ¿por qué está en las noticias de los lunes? Porque se supone que ha roto con su novio judío, Gad El Maej.
Sí, tras varios meses de rumores, Raquel, que nosotros era un sin vivir, la redacción de Radio
Sefardí. No
podíamos más con los
rumores.
Estaba
la situación en Israel y la vida sentimental de Carlota Casiraghi.
Entre El Maej y Casiraghi. Bueno, sí. Pues parece ser que Carlota ha sido fotografiada con un director de cine italiano y los medios de allí ya han anunciado el inicio de un nuevo romance.
Bueno, ya sabes que su padre era italiano.
Claro.
Entonces, a lo mejor por ahí... Hombre, bueno, tonta no es, eligiendo a sus parejas. Bueno, la prensa rosa publica que la hija de Carolina de Mónaco y nieta de Grace Kelly tiene un novio completamente italiano y muy guapo.
De completamente italiano. No sé muy bien la nota, ¿qué quiere decir con eso de completamente italiano?
Porque ella no es completamente italiana, ella es mitad italiana. Supongo que viene por ahí, ¿no?
Ah, bueno, sí, porque su padre y su madre son italianos, ¿no? Los de este señor.
Claro, es completamente italiano. No sé si es bueno ser completamente italiano, pero lo es.
Tampoco lo sé hasta qué punto uno puede ser completamente de algo, bueno, pero bueno.
Las fotos de la princesa de 29 años y el director de cine de 40 confirmarían el fin de la relación con el cómico francés Gad Elmaleh, 15 años. Es mayor que ella.
Pues sí, queda confirmado que a Carlota le gustan los hombres más mayores, pero Gad y Carlota, casi la confundo con su madre, comenzaron a salir a finales de 2011 y en diciembre de 2013 nació su hijo Rafael, el primero de la princesa de Mónaco y el segundo del humorista, que tenía ya otro hijo de otra relación. La pareja no convivía desde hace varios meses y aunque los rumores de ruptura planeaban sobre ella, sí acudieron a algunos eventos juntos.
Bueno, Jordi, veo que no te estás tomando en serio esta noticia tan triste de la ruptura entre Carlota Casiraghi y Gad Elmaleh. Bueno, últimos datos antes de que Jordi se rompa a llorar. Desde entonces, Carlota ha sido cada vez más independiente. Se ha comprado una casa en París, ahorrando la pobre, trabajando.
Seguro, le habrá costado muchísimo.
Desde el alba hasta el anochecer y ha inaugurado unos seminarios de filosofía dedicados al amor en Mónaco.
No sabemos si ha hablado de Jacques Derrida y de Jean Baudrillard
mal, Jordi, porque los seminarios de filosofía están dedicados al amor en Mónaco o dedicados en general al amor y se realizan en Mónaco.
Yo creo que hay una coma.
Creo que es la segunda
opción. Bueno,
no
te
segunda
he puesto la coma,
opción.
Raquel, al redactarlo.
No, que no pasa nada. Bueno, el que nos interesa aquí es Gad Elmaleh, que esperemos que no lo esté pasando mal. Ya saben, es un humorista muy conocido en Francia por sus papeles en películas como, por ejemplo, El juego de los idiotas. Nació en Casablanca y, aunque de pequeño se trasladó a Canadá, como muchos judíos del norte de Marruecos, bueno, pues ha desarrollado toda su carrera artística en Francia.
Y yo, Raquel, con estas separaciones, ¿qué quieres que te diga? Nunca sabes si es bueno o malo, porque, hombre, siempre que tiene que dar pena, pero si al fin ya se han separado, eso es bueno, ¿no? Porque quiero decir que ya cada uno que inicie su vida...
Que hay ahí como una pequeña presencia judía en Mónaco, está muy bien.
Era inquietante,
Rafael,
cuanto menos. Sí.
Es monísimo hijo, sí.
Sí. Bueno, pues nada, Carlota, Gad, por lo menos mantened las formas, ¿eh, chicos? Nada,
les deseamos lo mejor en sus nuevas vidas, sus nuevos amores.
Eso es.
Y nada, Jordi, también te deseo lo mejor a todos los oyentes, por supuesto.
Ha sido una pena que no vamos a tener un rey judío en Mónaco, cosa que sería divertidísima, aunque bueno, para los más, digamos, estrictos.
Son príncipes en Mónaco, perdona.
Ah, bueno, es verdad.
El príncipe Alberto.
Es verdad, no sé cómo va esto. ¿No son reyes? ¿No es el rey de Mónaco?
No,
es un principado.
Es el principado de Mónaco.
Pues nada, seguimos sin ver a ningún rey judío en el mundo. A ver si en Suecia o en Bélgica o en Holanda o aquí mismo en España.
Bueno, no, ustedes son nuestros reyes. Son los reyes de Radio Sefarad.
Sí,
y como siempre queremos agradecerles muchísimo que nos escuchen y desearles una buenísima semana.